Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Tengo la sensación de que siempre que pasa algo importante, llueve. Pero a veces me pregunto si lo que sucede, en cambio, es que el acto de recordar desencadena una especie de lluvia sobre la memoria, y que por eso las imágenes se nos devuelven siempre difusas, como vistas en un cristal empañado. Hasta aquí, pienso, todo puede haber ocurrido bajo el sol y sin que cayera una sola gota de agua. Bajo un calor de esos inexorables que decoloran las telas y alcanzan a reblandecer los cauchos que se quedan a la intemperie, pero la verdad es que no sabría decir si llovía, si llueve ahora, si los rasgos de la memoria cambian mientras pierden estabilidad en su carrera final hacia el olvido.
Bueno, qué maravilla. Cristina Osorno nos ha leído un fragmento de...
El asedio animal, que es la primera novela de la escritora colombiana Vanessa Londoño, publicada por la editorial Almadía.
Muchas gracias. Cristina Osorno nos está visitando a los estudios de Radio Maconda en la biblioteca Gabriel García Márquez de La Verneda en este primer día de inauguración. Ya estamos en la tarde festiva, en encuentros de todo tipo. Y este encuentro con la literatura tiene que ver, además, específicamente, con algo que va a pasar dentro de muy poco, podríamos decir algunas horas o algunos días. Incluso lo podríamos contar en minutos, no sé en cuántos minutos, pero bueno, dentro de unas semanas, en 16 al 19 de junio, habrá el Festival de Literatura Latinoamericana Kilómetro América, organizado entre la Biblioteca García Márquez y Casa América Cataluña. Y bueno, Cristina viene a contarnos un poquito sobre esta experiencia que está, bueno, al abrir la puerta. Se inaugura la biblioteca y entra un festival.
Sí, digamos que es el gran arranque de este espacio maravilloso, que aprovecho pues para felicitar a las bibliotecas, al barrio, a la ciudad, a los lectores, bueno, felicitarnos todos nosotros también, porque es un gran logro, es una manifestación de libertad tener esta maravilla. Y sí, como dices Pedro, pues a la gran apuesta y este gran arranque también de la biblioteca lo hacemos en asocio con Casa América Cataluña a través de un convenio que hemos firmado, y hacemos pues este gran festival. Es nuestro primer festival de literatura latinoamericana, aunque venimos pues trabajando en la literatura hace muchísimos años, pero bueno, es una apuesta importante. Hemos, como se dice en América Latina y aquí también, tirado la casa un poco por la ventana, y tendremos 22 escritores provenientes de 11 países diferentes, de muchos lados, pues de muchos rincones de América Latina, con una programación muy amplia que va desde mesas redondas, conversatorios, diálogos en formato de entrevista, también algunos espectáculos con artistas de otras áreas, de la tradición oral, de la literatura narrada, de las rutas literarias, y también, como uno de los sellos distintivos del festival, está la adaptación al teatro de una novela contemporánea latinoamericana.
¿Contemporánea?
Sí, además, contemporánea, no. Muy contemporánea. Es una apuesta también que la hacemos a partir del trabajo arduo que llevamos también hace rato haciendo, esta relación tan íntima que hay entre los dos ámbitos, la literatura y el teatro. Pues es un terreno que hemos ido explorando y que realmente es otra manera también de acercarse a los textos y de potenciarlos a través de otra disciplina como es el teatro.
Claro, desde Casa América hay un trabajo prolongado, digamos, en el tiempo, en al margen de festivales puntuales, como cotidianos, ¿no? En la programación cultural, de vincular teatro y literatura, y bueno, el ampliar, ensanchar, ¿no?, los espacios de las letras en otros espacios. Y hablábamos muy al arranque de la tarde de García Márquez, a raíz de un artículo de Ibargüengoitia sobre el boom. Él hacía su versión de qué pasó y por qué y todo. Y quizá todavía, a pesar de que ha pasado mucho desde las épocas del boom, todavía a veces hace falta, ¿no?, el enganche de mencionar el boom latinoamericano, pero en este caso el festival sobre todo se centra no en los clásicos latinoamericanos, sino en autores y autoras, pues no sé, contemporáneos. ¿Qué que son de la generación del 80, del 70, quiero decir, gente relativamente joven.
Sí, o sea, hay una línea editorial dentro del festival que es estos cruces intergeneracionales. Entonces sí que tenemos algunos autores, por llamarlos de alguna manera, más consagrados, con una trayectoria, digamos, más amplia, pero hay una apuesta importante por estas nuevas voces, por gente que, por ejemplo, tenemos varios con una ópera prima, con un solo libro publicado, pero también una búsqueda de esos autores de las periferias. Es como otra de las líneas temáticas del festival, y cuando hablamos pues de periferia, no solamente referidos como a los lugares de origen, de nacimiento de estos escritores, sino también literaturas que hablan de la periferia, porque también estamos como muy acostumbrados a las literaturas que se hacen o las literaturas que narran las grandes capitales latinoamericanas, ¿no? Claro. Y entonces acá también hay una búsqueda. El comisario Eduardo Ruiz Sosa, el comisario del festival, pues se lo ha trabajado muchísimo también como para encontrar esas voces de otras regiones que hablan también de otras regiones, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos como estos dos vínculos, lo intergeneracional, pero también la diversidad geográfica que marcará pues el festival.
El festival sucederá en la biblioteca y también en Casa América, ¿y en algún espacio más o solo, digamos, entre estos dos ámbitos?
Sí, espacios. Como sedes principales son estas dos, estas dos sedes, como dices tú, la biblioteca y Casa América, pero luego tendremos una actividad donde llevamos también la literatura a la calle, hacemos también activismo y americanismo desde ahí, porque hemos recuperado una ruta literaria que hicimos en el año 2019, sobre Gabriel García Márquez, digamos, como que va a ser la actividad que quizá esté también como más vinculada con el Nobel colombiano. Es una ruta que haremos por el barrio de Sarriá, que es la zona de Barcelona donde más años vivió García Márquez durante su estancia pues en la capital catalana. Entonces sí, tendremos estas dos sedes más el barrio de Sarriá.
Siguiendo los pasos de Gabriel García Márquez por su barrio de aquí. Bueno, tenemos también con nosotros a Sergio Alessandria, que tiene preparada también una participación, una lectura de alguno de los invitados, es también uno de los invitados al festival.
¿Qué tal? Muy
buenas Sergio, tardes.
Una mini lectura.
Gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Un testet de lectura.
O sea, una miqueta, una píldora.
Eso. ¿Qué vamos a leer o qué vamos a escucharte leer?
Esto es un fragmento de la novela de Carlos Fonseca que se llama Austral. Está acá. Novito, bueno, estuvo Carlos Fonseca hace poquitito, ¿no? En
sí,
Casa América.
De hecho, estuvo visitándonos, aprovechando que venía a Barcelona a presentar esta, que es su última novela, que está publicada por el sello Anagrama. Y sí, tuvimos la oportunidad pues, de encontrarnos con Carlos y que ahora le volveremos a tener en el Kilómetro América.
Buenísimo, te escuchamos.
Parado frente al espejo, navaja de afeitar en mano, Julio podía escuchar la música de la fiesta que desde hacía una hora iluminaba la comuna. Olivia había tocado a su puerta para convocarlo, pero él se había excusado diciendo que llegaría tan pronto terminase de leer algunos fragmentos de ese manuscrito que poco a poco empezaba a volverse molestoso y personal, amenazando con infiltrarse en su intimidad. Fue entonces, mientras se bañaba, cuando entrevió el origen de su malestar. Nunca había sido bueno para ponerle palabras a sus sentimientos. Muchas veces había llegado a pensar que era a raíz de esa incapacidad que había terminado en aquel pueblo norteamericano, donde los hombres sepultaban bajo toneladas de trabajo los miedos que los acechaban. Pero ahora, finalmente liberado, intuía que lo que tanto le molestaba del manuscrito era la muda insistencia con la que le recriminaba su apatía ante los años perdidos. Tercas, arrogantes en su sigilio, aquellas páginas reforzaban en él la frustrante sensación de que los últimos 30 años habían pasado frente a él sin su consentimiento.
Austral.
Austral. De Carlos Fonseca.
Hay un poquito, Pedro, también queríamos, quisimos escoger dos fragmentos, la radio es cortita, ¿no? Por tiempos, tenemos muchos escritos, pero bueno, un poco también como para sentir dos voces narrativas muy distintas, provenientes también como es Colombia, en el caso de Vanessa Londoño, y pues de Carlos Fonseca de Puerto Rico, que también en el festival tendremos toda esta zona del Caribe, también con gran protagonismo, porque uh-huh. además de Costa Rica y Carlos Fonseca, tendremos también a Marta Ponte de Puerto Rico, tendremos uh-huh. a Zoraida Peguero de República Dominicana y a Abilio Esteves de Cuba.
De Cuba.
Entonces hay como una representación fuerte, importante de
del
mundo antillano.
Justo estábamos ahora con Isadora López de Puerto Rico hablando de del Mediterráneo caribeño frente al Mediterráneo, que es de aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna cosa más que quisierais decir.
Sí, quisiera también resaltar, sí, que como comentaba también, que además de la parte así pura y dura de narrativa y de escritores, tendremos dos espectáculos que invito también como a seguirlos. Uno es el cuentacuentos colombiano Nicolás Buenaventura, uh-huh. que hace un trabajo que se llama La Dicha, la palabra dicha, y estará acompañado por la cantautora Marta Gómez. Entonces ese uh-huh. también es un imperdible. Y luego pues el estreno de esta obra literaria que adaptamos al teatro, que es La débil mental, de la argentina Ariana Arwish. Uh-huh. Haremos dos pases de la obra de teatro, y también contar que a partir de la segunda edición del festival, la obra que se llevará a escena la haremos a través de una convocatoria, un concurso, con un jurado especializado. Las editoriales podrán postular novelas contemporáneas. En los días del festival haremos pública uh-huh. la convocatoria con las bases. Entonces, a partir de la segunda edición, la obra será a través de esta. Así que también invitar, a hacer un llamado a las uh-huh. editoriales para que estén muy atentos a la convocatoria y puedan postular novelas que crean claro. susceptibles de ser traducidas al lenguaje del teatro.
Del teatro, wow. Que se genera ahí una expectativa, ¿no? De cómo se traducirá, no solo de idioma, sino de disciplina. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, Sergio, por acompañarnos y contarnos un poco más de lo que podemos vernos en este festival Kilómetro América, hecho entre la Biblioteca García Márquez y también Casa América Cataluña, del 16 al 19
de junio.
Ajá. Ya, esto ya, es dentro ya. de nada.
Son cuatro jornadas y cada día con 3-4 entregas de actividades, así que síganos por las redes.
Bueno, muy bien. Pues muchas gracias.
A ustedes.
Vamos, antes de pasar a la siguiente espacio de diálogo aquí en el estudio de Radio Maconda, vamos a escuchar una canción de la Orquesta Pasatono, que es un grupo oaxaqueño. No tenemos la Orquesta Pasatono para que nos venga a tocar. Quizá podremos escuchar otra canción de Osvaldo Montenegro, que es un brasileño. Esta me parece que sí, la podemos escuchar. Es una canción que podríamos haber emitido hace quizás 2 semanas, cuando la biblioteca todavía estaba en construcción. Ahora ya está terminada e inaugurándose, pero era la canción En Construcción, de Chico Buarque.
Amor daquela vez como si fosse a última. Beijo sua mulher como si fosse a única. E cada filho seu como si fosse o pródigo. Atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como si fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas, e flutuou no ar como se fosse um pássaro. Se acabou no chão feito um pacote bêbado. Agonizou no meio do passeio público.
misma puerta, mi amor lo dejará, mi amor lo dejará. Guardo una sonrisa debajo del árbol pa' volverla a buscar, pa' volverla a buscar. Tu espacio vacío suele confundirse como uno espera, como uno espera, como uno espera.
De la tarda de la inauguración de la Biblioteca García Márquez de la Verneda. Y aquí estem al estudi de Ràdio Maconda rebent a unes convidades i un convidat molt especials, perquè són del barri de la Verneda, estem fent com uns ponts d'Amèrica Llatina i barri la Verneda. D'alguna manera són com els eixos de les xerrades que estem fent amb convidats i convidades de diferents orígens. I aquí tenim aquí a gent de l'Escola d'Adults de la Verneda Sant Martí. Tenim a la Laura, a la Anna, tenim també el Felipe, la Glòria, la Maru, la Dolors. I bueno, ara se sent molt de silenci, però estan totes aquí. I ara ho veureu. Bueno, primer, agrair que estigueu aquí, que hagueu vingut a la biblioteca, a la inauguració, que és tot com un espai de trobades i així, bueno, molt especial. I anirem mirant, no?, com aquests dies o mesos o anys, a veure què passa amb la biblioteca i com és la relació, no?, entre el barri, la ciutat i la biblioteca. I com dèiem abans, la biblioteca no és un magatzem de llibres i ja està, com potser la idea d'una biblioteca és un trastuda. Bueno, ahí estan els llibres i ja està. Pues no, és un lloc per trobar-nos i per fer pràctiques amb la literatura, però també amb la història, amb el coneixement, amb les emocions, amb tot. Potser comencem amb la Anna, que és la persona que porta potser més anys de l'Escola d'Adults. Des de l'any...
79.
Bueno. Eso es hace un tiempo.
Pues sí.
Y desde el 79, ¿cómo comenzó? ¿Nos puedes contar la Escuela de Adultos?
Pues yo comencé con la Escuela de Adultos en el 79-78, como sabe que van los cursos. Y así. Yo empecé, vine de nueva a este barrio y encontré que inauguraban esta escuela y vine a completar los estudios que no tenía. Uh-huh. Entonces estuve ahí haciendo los estudios hasta un graduado, que es lo que hacía antes, y ahí he continuado. Posteriormente he hecho muchos talleres, me he implicado mucho en lo que es la escuela, en ir a sitios a reivindicar, a la universidad, a congresos y a las tertulias, que va a ser también de las primeras que va, que
claro,
va a
estar. Y el sentido que tenía la escuela de adultos en el 79 quizá tenía más que ver con alfabetización, puede ser, que ahora sí, quizá no tiene ese sentido, pero en ese momento sí.
En ese momento...
Y ahora también.
En el barrio no había escuela de adultos gratuitas, había academias, pero para adultos no había. Y esto fue una excepción y un avance para nosotros, un milagro se puede decir. Porque en ese momento, en esa época, en el 79, habíamos muchos analfabetos, sobre todo mujeres. Mujeres que se escondían por no decir que eran analfabetas. De hecho, muchas mujeres venían con el libro escondido para que sus vecinos y sus familiares no supieran que venía a aprender a leer.
Claro, que no se notara.
Que no se notara, porque la verdad, con personas de 30 o 40 años... o más que había, eso era un hándicap, una vergüenza, se puede decir así, para una, aunque una no hubiera tenido la culpa.
Claro. Sí, no, y todavía, ahora cuando yo preguntaba esto de la alfabetización en los años, ¿no?, 70 y ahora, y Felipe del otro lado del estudio hacia la señal, y ahora también.
Sí, no, es que ahora lo que hay es la gente, la gente no vinguda,
claro,
que vienen del África o de otros sitios y que entonces tienen que aprender,
claro,
catalán y castellano.
Claro, sí, es verdad.
Sí,
es un tema que no está resuelto mágicamente o ya, ¿no?
Lo que pasa es que... hay que hacer alfabetización, hay que seguir haciendo alfabetización, pero muchas personas que vienen de fuera, emigrantes, tienen titulación. Lo que no saben es el idioma.
Claro.
Ni castellano ni catalán, pero algunos son universitarios.
Sí, por supuesto, ¿no? E incluso pasa eso con los niños en la escuela, que vienen, no sé, en el momento que venían más niños de Rusia o de China, y en matemáticas eran la bomba, y en lengua, pues, o las asignaturas que incorporaban la lengua, tenían más dificultades, obviamente, pero en matemáticas eran fantásticos.
Ahora lo que se dan más cursos es de acceso a la universidad, que saca un promedio bastante elevado de los que se hacen el examen, y también el GES, ¿no? La ESO, ¿no? Para mayores.
La ESO.
Y también existe sobre todo también hay talleres de lengua, castellano y catalán, que esos son, están plenos.
Sí, sí.
Pero lo que te digo es eso, que muchas personas los que no saben el idioma, pero tienen titulación, a veces he estado hablando.
El conocimiento y la experiencia.
Lo necesitan para trabajar.
Claro, por supuesto. Bueno, también está con nosotros Laura, que nos puede contar un poco más sobre, un poco las implicaciones y las todos los alrededores que tiene ya hoy la escuela de adultos, ¿no?
Bueno, sí, Ana también nos puede explicar. Ana nos puede explicar también la historia de las tertulias literarias, cómo empezaron. Yo creo que podemos hacerlo así, luego yo explico el impacto.
Perfecto. Sí, adelante.
El impacto que están teniendo.
Pues
¿sí?
Yo voy a empezar como... así me estoy más segura, y entonces voy a decirlo aquí así. Dice, la primera tertulia dialógica fue la tertulia literaria que creamos en la Escuela de Personas Adultas de la Verneda San Martín, en el curso 79-80 con el profesor Ramón Flecha. Ahora existen más de 10.000 tertulias dialógicas en más de 20 países de Europa y América Latina. Además, se ha transferido a la educación infantil, a la primaria, a la secundaria y a otras entidades sociales, educativas y culturales. Se llama tertulia dialógica porque se basa en aprendizaje dialógico. Dialogamos a través de las mejores creaciones de la humanidad, en literatura, música, arte, ciencia, matemática. No se trata de que alguien experto nos diga qué es lo que tenemos que saber o cómo interpretar una obra, sino que entre todos y todas compartimos las reflexiones que nos han aportado esa obra. Aprendemos unos de otros. En nuestra escuela existen muchos tipos de tertulias dialógicas, literaria, musical, artística, científica y feminista. en las tertulias literarias leemos libros como Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, La sola, de Virginia Woolf, El Quijote, de Cervantes, Crimen y castigo, de Dostoyevski, entre otras muchas. Nos reunimos una vez a la semana durante 2 horas y dialogamos sobre las páginas que vamos a acordado, que hemos acordado leer. Cada participante lee las páginas en casa, escoge un párrafo que más le haya llamado la atención y luego la tertulia lee el párrafo y explica por qué lo ha elegido. 3 cosas muy importantes para que funcione bien la tertulia. Primero, que las opiniones son respetadas y valoradas por igual, siempre que éstas respeten los derechos humanos. Segundo, el respeto del turno de palabra. La moderadora siempre da prioridad a quien aún no ha intervenido. Y tercero, respeto para todas las diferentes formas de vivir y para las diferentes culturas. Los participantes de la tertulia hemos utilizado mucho el servicio de nuestra antigua biblioteca. Ahora estamos muy ilusionados con esta nueva biblioteca porque a nuestro barrio le hacía mucha falta. Gracias.
Bueno, ahora, muy bien, ahora tenemos ya un poco más de conocimiento del recorrido, ¿no? De la historia y también de cómo funciona un poquito. Sí. Laura, si quieres comentarnos un poco más.
Sí, sí, el que puc explicar és bueno, com l'impacte que estan tenint aquestes tertúlies dialògiques, no? No només a les persones del barri, sinó arreu del món, perquè des de fa anys, des de la recerca, no? estem analitzant aquest impacte i bueno, resultats d'aquesta recerca doncs, el trobem publicat doncs, pues, en més de 50 articles, no? En revistes científiques de reconeixement internacional, i és una experiència la de les tertúlies doncs, que s'ha presentat en congressos internacionals, no? arreu del món, i han vingut persones doncs, de països molt diversos a conèixer-les, no? Aquí a l'escola d'adults.
Perquè és una pràctica que es fa en quantes... Jo vaig llegir en el document aquest que tenim de treball de la ràdio, 50.000?
A veure, o sigui, no les tenim...
És una pràctica que es multiplica, potser una quantitat de casos tan gran que ja no es pot comptar.
Sí, no les tenim absolutament totes comptabilitzades, però calculem que al voltant d'unes 10.000 tertúlies dialògiques per a Europa, Latinoamèrica, en més de 20 països, i des, com ha explicat l'Anna, des de l'educació infantil, la primària, la secundària, educació de persones adultes i altres espais també socials, culturals, no? I educatius, i això, i aquí al barri, no, que ha sigut l'origen, no, d'aquesta experiència de les tertúlies literàries dialògiques i les dialògiques en general, doncs han vingut persones des de Harvard, des de Wisconsin, la Universitat de Wisconsin, des de la Universitat de Cambridge, a conèixer aquesta activitat, no? Perquè, bueno, doncs el que diu, bueno, que s'ha anat recopilant, no, a la recerca, ens diu que les tertúlies dialògiques doncs, tenen un impacte tant doncs, en la millora d'habilitats comunicatives, no? L'expressió escrita, el vocabulari, pues, augment de la comprensió lectora, no? Hi ha habilitats d'argumentació, però també, no? Té un impacte en la millora de valors, d'emocions, de sentiments, i els espais de la tertúlia doncs, és un espai on també es generen, no? Relacions d'amistat i que s'acaba doncs, afavorint en el benestar de les persones que hi participen. No? I bueno, una mica doncs, avui havíem vingut doncs, per fer una petita demostració de com funciona una tertúlia literària dialògica i doncs, com a homenatge, no? Pel dia per la biblioteca,
sí.
Havíem preparat una miqueta de tertúlia del primer capítol de Cien anys de soledat del García Márquez.
Bueno, és que farem com... Ara, fins ara estàvem xerrant com en l'espai de la ràdio sobre les tertúlies i ara és com si anéssim a la tertúlia des de la ràdio, no? Quasi com unitat mòbil, ara vamos a la tertúlia, no? A entrar a veure com és això. Sí? És així? Pues endavant, benvingudes.
Molt bé, doncs tenim aquí el Felipe, la Glòria, la Maro, la Dolors i l'Anna, que ja s'ha presentat, i començarem la tertúlia. Llavors, vinga, qui li agradaria compartir el seu paràgraf? Dolors.
Sí. Mira, el meu paràgraf diu així. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta. He escollit aquest paràgraf perquè m'ha cridat l'atenció lo de la soledat. I he pensat perquè la solitud és l'oblit, com el poble de Macondo, desconegut i aïllat, on l'Úrsula i el Josep viuen junts, però cadascun d'ells sol en el seu món. L'Úrsula, conservadora, porta tot el pes de la família, i en Josep, sol en els seus somnis de portar el poble de Macondo a la modernitat, s'oblida de la dona i dels fills. I l'oblit és una tristesa i la solitud també. Per això m'ha agradat aquest paràgraf.
Molt bé. Gràcies, Dolors. No sé si alguna persona vol comentar alguna cosa del paràgraf que ens llegia la Dolors. Sí, Glòria.
Jo penso que aquest paràgraf que ha triat precisament és molt actual, perquè avui en dia tenim moltes persones que viuen en soledat, que es troben persones grans sobretot, que s'han quedat doncs vidus, vídues, o que són persones solteres, i es troben en situacions molt delicades, que necessiten molt d'ajut. Per sort es creen aquestes associacions d'amics de la gent gran que els ajuden una mica, però realment encara hi ha molta gent que jo crec que no està atesa com hauria d'estar-ho. Antigament les famílies convivien més amb els avis i els pares i els fills, i en canvi avui dia cadascú va una mica a la seva. El ritme de treball dels joves i dels infants, que a part de l'escola tenen moltes activitats, de vegades fa que moltes persones grans sentin molt aquesta soledat, i és un mal molt greu dels nostres dies, penso.
Estàs escoltant Ràdio Maconda.
Pues comencem amb un altre paràgraf, sí, pensem. Felipe?
Sí. Es cuando José Arcadio dirige una expedición para ver los alrededores de Macondo, que había más allá, y atraviesan una selva. Y entonces, agotados por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en 2 semanas. Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de lechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español, ligeramente volteado a estribor. De su orbuladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen entre jarcias adornadas de orquídeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. En el interior, que los expedicionarios exploraron con fervor sigiloso, no había nada más que un apretado bosque de flores. Yo he elegido este párrafo porque me parece un buen ejemplo de lo que es el realismo mágico. Todos los elementos que aparecen aquí son verosímiles, son realistas. Se podían encontrar restos de galeotes españoles por las costas de Sudamérica, se podían encontrar flores, se podía encontrar musgo. La habilidad de García Márquez es que junta todos estos elementos, y todos a la vez juntos, lejos del mar, es donde tienen su toque mágico. Por eso lo he elegido.
Gracias, Felipe. ¿Querías comentar alguna cosa sobre el párrafo que nos leía Felipe? Sí, Ana.
Yo sobre ese párrafo lo que me sugieren otra vez la soledad y el deterioro y la decadencia, ¿no? de este barco en medio de un pedregal a tantos kilómetros del mar, que en algún momento ese barco pudo navegar y pudo ser un barco importante o algo, pero ahí lo que yo me da otra vez la tristeza y el deterioro y la decadencia con que en toda la obra nos va contando en diferentes momentos todo lo que va pasando en este pueblo que en principio es tan ideal.
Jo ara ja voldria llegir un altre paràgraf.
Perfecte, Glòria, si no hi ha cap comentari d'aquest paràgraf que ens llegi el Felipe, doncs quan vulguis.
Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Jo he agafat aquest paràgraf perquè aquí García Márquez ens presenta dos personatges molt importants de la novel·la. Un és el gitano Melquíades, que, com és habitual, o era sobretot en aquells temps i molt després, eren persones que viatjaven molt, eren nòmades, viatjaven per tot el món, i un cop a l'any s'acostaven al poble de Macondo, que estava molt aïllat, i els hi portaven les novetats d'altres països del món, d'Europa, i avenços i coses que per ells eren màgia, perquè no les coneixien. Llavors ens el presenta com una persona molt honrada, que no pretén enganyar. Però, en canvi, el bon dia, el José Arcadio Bon Dia, la seva imaginació sempre va més enllà i vol aprofitar tot el que li presenten, per no es conforma amb la vida que porten en allà, sinó que vol avançar, que el seu poble avanci, que conegui el màxim de coses positives, de coses noves, i llavors, doncs, bueno, s'entesta en que ell vol aprofitar aquestes dues barres de ferro imantades per fer-se ric, per obtenir or de la terra i fer-se ric. Encara que el gitano Melquíades li avisa de que no, això no li servirà per això, ell no s'ho creu, perquè no confia, entre altres coses, en la paraula d'un gitano. Això m'ha fet pensar també en que les persones som, i ja des de sempre, molt desconfiades quan no coneixem altres persones, quan ens venen persones d'altres llocs, amb altres idees, amb altres cultures, nosaltres som una mica desconfiats. Llavors pensem que el que nosaltres opinem o el que nosaltres sentim aquí a la nostra terra és el que és normal a tot el món, quan tot el món és tan divers, i més avui en dia amb tota la globalització, que tothom viatja tant, que ens venen gent de tot el món, tant aquí com nosaltres que viatgem per altres llocs del món. Llavors, a mi m'ha ajudat molt el fet de participar en les tertúlies dialògiques, perquè compartim les opinions, compartim les visions dels llibres que llegim, i això fa que potser jo entri en una tertúlia amb una opinió del paràgraf que jo he triat, i un cop allà, quan després es fa una mica de debat, altres opinions em facin canviar la meva i em facin obrir molt la mirada i veure altres maneres de pensar. Llavors també m'ha ajudat molt a evitar prejudicis, a canviar maneres de veure altres coses, a no creure en tota la rumorologia que va corrent de moltes històries que anem sentint d'aquí i d'allà, si no les vius tu mateix. I quan coneixes a persones que provenen d'aquests altres llocs, si les tractes, doncs te n'adones que realment no són tan diferents de nosaltres. Clar. Poden tenir uns costums diferents, però és molt maco, això ens enriqueix. Si ells aprenen els nostres costums i nosaltres els hi ensenyem o sigui, aprenem els seus, això fa que ens enriquim tots plegats. I això per mi és molt important, m'ha ajudat molt.
Gràcies, Glòria. Sí. Llegim un altre paràgraf, sí?
El meu?
A Maru, sí?
Mira, em dic Maru, jo vinc de la tertúlia que vàrem fer al CAP de la Pau. Uh-huh. Aleshores, pues, jo vaig arribar allí pues, per la meva doctora, que em va dir que m'ajudaria molt i que m'aniria molt bé. Pues, la veritat és que sí, que li ho tinc a agrair sempre, perquè és molt bonic, molt bonic. Jo estic molt contenta i, bueno, jo tinc que rellegir el meu pare.
Endavant.
Val. José Antonio, buen día. José Arcadio, buen día. Llevo a los niños a una especie de circo que habían preparado pues, aquellos gitanos que llevaban todos los años. Entonces, los niños querían... Él estaba preguntando por Melquíades y le explicaban que Melquíades había muerto. Los niños a ellos no les interesaba. Ellos querían ir a ver lo que habían ido a ver. Entonces, pues, aturdido por la noticia que le habían dado de que había... pues el padre pues no les hacía demasiado caso, pero los niños lo insistieron y les dijeron que no, que querían ir a ver aquello. Bueno, pues entonces tenían que entrar, que era, estaban los tiranos en que su padre los llevara a conocer la potentosa novedad de los sabios de Menfis, anunciada en la entrada de la tienda, que según parecía perteneció al rey Salomón. Tanto insistieron que José Arcadio Buendía pagó los 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores. La claridad del crepúsculo, desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». «No», corrigió el gitano, «es hielo». José Arcadio, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la paró. Entonces, porque había que seguir adelante, para seguir adelante con aquello había que pagar más, y entonces lo que yo he sacado de esto es que fue un gran invento de aquella época, el hielo, que ellos no lo conocían y sin embargo ya existía en su pueblo. Claro, la aldea era Maconda, era muy, muy, muy dejada al medio de la selva. Esto es mi párrafo.
Gracias, Maro.
De nada.
Sí. Leemos el siguiente párrafo, ¿veis?
Yo voy a leer de la página 20 el penúltimo párrafo. Y yo lo he elegido por la mujer, por Úrsula, y recordándome por todas las mujeres que hay, tanto campesinas del pueblo como en la ciudad. Dice, la laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido. Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantable, en que en ningún momento de su vida se le oyó cantar, parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy temprano, hasta muy entrada la noche. Siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de olán. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios. Y los viejos arcones donde guardaban la ropa exhalaban un tibio olor a albahaca. Me emociona porque es que veo el reflejo del trabajo de todas las mujeres, de cuando se levanta por la mañana, empiezan a moverse nerviosa, activa para desenvolver el trabajo de las casas, que son las que llevan el peso de ellas, de toda la casa, porque como se ha dicho, el marido se dedica a hacer otras cosas, pero ella se dedica a educar a los niños, a hacer tareas. Y a mí este párrafo, lo que también lo he cogido, porque me recuerda mucho a mi abuela. Yo era muy pequeña, pero tengo recuerdos de ella, que me sugiere esto, dice, activa, menuda, severa, nerviosa. Mi abuela era así, abuela, un poquito más grande que yo. Pero tenía 12 hijos.
¿12?
12. Dos eran gemelos, un parto era gemelo. Y se pasaba todo el día desde donde estaba, bueno, era una casa de campo, a la cocina, desde el dormitorio a la cocina, y estaba todo, yo recuerdo todos los días. Y me ha recordado mucho a Úrsula, era así activa y ella era la que... Y por otra parte, esto que pone, los arcones que guardaban la ropa, que salaba un tibio olor a albahaca. Yo no sé si se sabe lo que son halcones, pero es un artilugio de madera. Ahora, sí, sí, ahora lo ha suplido los armarios.
Claro, un baúl.
Donde, bueno, y entonces ahí lo que se guardaba era la ropa buena, a lo mejor las sábanas bordadas y la ropa que se tenía que poner de fiesta, ¿no? Y yo en casa de mi abuela también había visto eso. Entonces yo he elegido este párrafo por eso, un pequeño homenaje a las mujeres que... En todo el mundo y recordando a mi abuela.
Molt bé, doncs això seria una mica un exemple del que fem a les tertúlies, sí, literàries, pont, dialògiques.
És un pont claríssim de la Verneda a Amèrica Llatina, també, en aquest cas, no? De com ressonen les històries del García Márquez en aquell context que potser és molt local, molt... d'una regió que no és la capital, que és a l'interior, i ressona d'alguna manera, no?, interiorment. Pues és això el que esteu fent, no?, en aquestes tertúlies dialògiques, no?, com fer ressonar els textos quan els compartiu i tot.
Sí, vosaltres quan leemos el texto como lo puede leer un intelectual, lo leemos bajo nuestro sentimiento, nuestras inquietudes, lo asimilamos a las sensaciones y sentimientos que nos provoca, como yo ahora esto de mi abuela, claro, que hasta me emocionaba, sí, sí, pensando en ella. Ah, bueno, que no sé si se habrá oído, pero
sí,
que eso, que lo leemos sobre las emociones, podemos analizar de muchas formas lo que leemos cada uno, pero lo analizamos bajo nuestros sentimientos, el sentimiento que nos provoca, uh-huh, y lo asimilamos, aunque sean textos muy antiguos, siempre están de actualidad.
Claro, son vigentes, ¿no? Siempre. Bueno, pues os agradecemos muchísimo haberse acercado a la biblioteca Gabriel García Márquez y aquí al estudio de Radio Maconda a compartir la experiencia y a de alguna manera invitarnos a entrar al espacio vuestro, a vuestra práctica de encuentro. ¿Es semanal?
Sí,
¿quincenal? ¿Semanal?
Es semanal.
Semanal.
Bueno, y invitamos a,
claro,
todo aquello, aquella que nos esté escuchando y quiera, sí, conocer las tertulias o participar, pues que están abiertas a la participación de todos y todas, uh-huh, que pueden ir a la Escuela de Adultos de la Verneda San Martí, que está en el Centro Cívico, en la quinta planta, y preguntar o llamar por teléfono, escribir un correo, uh-huh, y se informa de los diferentes tipos de tertulias que hay, porque está la literaria, científica, matemática, artística, musical, feminista, ¿no?, como ha dicho Ana.
Fantástico. Bueno, de hecho, hace un ratito estaba aquí Cristina Osorno de Casa América contando sobre el Festival de Literatura que habrá ahora en 16 al 19 de junio, y vendrán escritores, escritoras, que de alguna manera quizá no hagan esta práctica, pero puede ser interesante, bueno, que se conozcan y quizá de ver esos autores, bueno, pues quizá tomar alguno de las novelas o historias para vuestras tertulias. Yo cuando escuchaba que habíais abordado García Márquez, enseguida pensaba, ay, les voy a recomendar este, aquel, que puede ser interesante.
Bueno, pues nosotros estamos dispuestos a participar en todo,
claro,
lo que sea literatura y tertulias, uh-huh, para aprender.
Claro.
Y bueno, nosotros también vamos a hacer un congreso de tertulias literarias. Uh-huh. Ahora el día 20 de junio lo, vale, vamos a hacer por internet, porque van a partic- Hispanoamérica, todas las tertulias uh-huh. van a participar de secundaria, de primaria también, y de aquí de España, de todas las entidades que tenemos, que quieran, vamos, claro. y que están invitadas, claro. y vamos a hacer un congreso específicamente de tertulia, de cómo en todos los países se están llevando esta parte, porque lo particular de nuestra tertulia es que siempre leemos clásicos, uh-huh. tanto de Iberoamérica como de griegos, como de cualquier nacionalidad, claro. pero siempre tiene que ser clásico.
Claro, textos que tienen una trayectoria.
Exacto, ¿no? uh-huh. todo lo que nos pueda enseñar y tenga una... que haya perdurado en la historia, que haya tenido un reconocimiento. Uh-huh. De ahí siempre recalcamos literaturas clásicas. De clásicos.
Claro.
Y dialógicos, que uh-huh. es otro...
claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Y vamos a pasar a una música que es un clásico también, uh-huh. hablando de clásicos. Es un clásico quizás en dos sentidos o por cómo se encara. Es un tema del trío Matamoros, que se llama Juramento, no sé si lo sonará quizás más como un bolero, porque era del trío Matamoros, pero en este caso interpretado por una coral cubana que se llama Exaudi. Entonces ellos hacen un arreglo para coro de cámara, coro pequeño, de este tema del trío Matamoros, que se llama Juramento.
Thank you. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. Ahora es cuando el demonio se pone el moño, ahora es cuando los santos ya no son tantos, ahora es cuando los dioses son solo a dioses, ahora es cuando el pecado anda muy confiado. San Miguel, santito, 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 San Miguel Arcángel, santito, no te quedes de hierro, de palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, 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 mejor ya lo canto. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes de hierro, de palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, 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 mejor ya lo canto. Ahora es cuando me fisto, se pone listo, ahora es cuando las vacas se ponen flacas, ahora es cuando la esperas a 25, ahora es cuando la vida me pone al brinco. San Miguel, santito, 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 San Miguel Arcángel, santón, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón, no digas que me ama como sé que me ama. San Miguel Arcángel, santo, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón, no digas que me ama como sé que me ama. Vuélveme la santa que en deseo canta, vuélveme creíble como lo imposible. Vuélveme su espejo, de nuevo te dejo, vuélveme la espalda y te bajo la falda. Miguel, santito, santito, santito.
Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano, un trabajo limpio, purísimo y sano. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano, llámalo mi amor porque así yo lo llamo. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano, un trabajo limpio, purísimo y sano.
aquest piano de la Liliana Felipe, que està jugant tota l'estona. Bueno, Liliana Felipe, que estàvem sentint el San Miguel Arcángel, és una música, escritora, teatrera argentina, pero radicada en México hace muchos, muchos años, y de vez en cuando se hace alguna pasadita por Barcelona y podemos disfrutar de su música y de su creatividad.
Radio Maconda.